Salí como cada noche a contemplar la luna. Las estrellas la acompañaban con sutiles destellos de luz. Comencé a observarlos más atentamente. Algo no iba bien. Pude observar cómo se convertían en uno solo. No podía ser real. Dentro de aquella esfera lumínica distinguí varias siluetas de color negro que emitían sonidos que no podía entender. Pero cuanto más se acercaban, más comprendía que no escaparía. Hombres de negro.
Bienvenidos y bienvenidas, soy Alberto Hernández. Solo queda una semana para que cumplamos 100 programas, se dice pronto. Si queréis intervenir, podéis enviarnos un audio de 2 minutos de duración máxima a hombresdenegropodcast@gmail.com o al WhatsApp 980-691008. Repito, mail a hombresdenegropodcast@gmail.com o una nota de audio al 980-69-1008. Preguntas, felicitaciones, anécdotas, lo que queráis. Nosotros vamos a estar encantados de recibir vuestros audios. Esta noche, un tema impactante será el eje central. Aún así, los más aprensivos, creo que no tendréis problemas en escucharlo. Será didáctico y vamos a huir del morbo y del sensacionalismo. Vamos con el sumario. Comenzamos con el regreso de Kela Carrasco y las noticias HDN. En esta ocasión nos habla de un misterioso bastón de hace 15.000 años que ha aparecido en tierras guipuzcoanas, de una carta al futuro, del mensaje oculto del Perseverance en su llegada a Marte y de las últimas novedades sobre Antonio Anglés, una sección que no os podéis perder. Hoy nos visita Lluís Rueda, editor, novelista y analista cinematográfico. Entre sus obras destacan el ensayo Monstruos Eléctricos, el cine de terror y la ciencia ficción en la Universal, en la editorial Arcadin, y las novedades y las novelas El Columpio Negro, de Tyrannosaurus Books, Paradoja en Renfield Street, de Hermenaut, y Lucificción, de Orsini Press. Ha participado en los libros Michele Soavi, cineasta de lo macabro, en el año 2018, Apocalipse Domani, la década de la exploitation italiana de ciencia ficción, y Sombras de Caligari, 100 años de cruces y diálogos con el primer gran clásico del fantástico, en el año 2020 para el Festival de Sitges, y La mirada surrealista, año 2019 para Terror Molins, y no nos olvidamos de su último libro, Decapitación, iconos y leyendas, editado por Hermenaut. Nos hablará sobre el descabezamiento, un acto macabro presente desde el inicio de los tiempos. En ocasiones, decapitar era un acto ritual ligado a la religión, y en otras ocasiones, la cabeza del enemigo era un trofeo con el que hacer una copa para beber o poner en la fachada. Viajaremos hasta Göbekli Tepe, Irlanda, Francia, el sur de América, y cómo no, también viajaremos por nuestro país, España, buscando decapitaciones desde el punto de vista antropológico y folclórico. Cerramos esta edición con Antonio Ceniza. En realidad subjetiva, nos trae a una bestia mitológica, el basilisco, muy presente en el arte, literatura y cine. Conoceremos su historia y 10 curiosidades. Poneros cómodos, abrocharos los cinturones y ajustad bien el volumen de los cascos porque el viaje a través del misterio y de las leyendas está a punto de comenzar.
Todos los viernes, de 12 de la noche a 2 de la madrugada. La Otra Mirada, un programa dirigido por Julio González y presentado por Alejandro Sánchez del Olmo. Entre lo natural y lo inexplicable. Los viernes, en la red de emisoras Sí Radio Galicia. La Otra Mirada.
Hombres de Negro, ¿todavía no nos seguís en Twitter? Eso sí que no lo esperábamos de vosotros. Síguenos en Twitter para estar atento a todas las novedades. Síguenos en @podcast/HDN. Cada semana subimos programa y cada semana también hacemos directos en YouTube. Síguenos y sé el hombre de negro más informado de toda la red.
Noticias HDN.
Noticias HDN.
Con Kela Carrasco.
Kela Carrasco.
Buenas noches, regresamos con las noticias en Hombres de Negro y arrancamos hablando de un bastón de 15.000 años de antigüedad, un descubrimiento que se remonta a la época de los cazadores-recolectores del Paleolítico Superior que vivían en la zona del norte. Un grupo de arqueólogos de la Universidad del País Vasco junto a la Asociación Científica Munibe Arqueología Taldea han hecho un descubrimiento que ha provocado muchas dudas sobre cuál era el uso práctico de este. Se trata de un bastón que está fabricado con asta de ciervo y decorado con dibujos de animales. Además, muestra diversos agujeros. El misterioso bastón fue encontrado en la cueva de Aizkolcho, en Mendaro, en Guipúzcoa, y se calcula que tiene la friolera de 15.000 años de antigüedad. Se remonta a la época de los cazadores-recolectores que vivían en torno al mar Cantábrico y que, a pesar de que se han encontrado cerca de 400 bastones como este en la zona francesa de Aquitana, este es el primero que se descubre en la península. Lo más llamativo es que no todos estaban agujereados y tan solo una docena de ellos sí mostraban esta característica. El estudio, llamado Un bastón multiperforado de la ocupación del magdaleniense final de la cueva de Aizkolcho, dio a conocer este descubrimiento y ahora está buscando un posible uso práctico que podría ir desde una herramienta para perfeccionar las flechas a un símbolo tribal muy importante. El lugar donde fue encontrado es una cueva situada en la ladera suroeste de la colina de Aizkolcho. Es un yacimiento del Paleolítico Superior que se lleva explorando desde el año 1909, aunque los primeros descubrimientos más destacables se hicieron en el año 1927. El bastón no ha sido lo único que se encontró este grupo de arqueólogos, ya que también han exhumado los restos de un enterramiento del calcolítico. Esto supone una mezcla entre instrumentos líticos y óseos del magdaleniense superior final. En un informe que fue presentado por los arqueólogos se señalan algunas de las evidencias que deja este bastón encontrado en la península. Este excepcional objeto, junto a otros de similares características, corrobora las estrechas relaciones entre los grupos que ocuparon los yacimientos de la cornisa cantábrica, el Golfo de Vizcaya, el Pirineo Occidental y Central e incluso el departamento de Dordoña. Tras el descubrimiento, la incógnita que se plantean es ¿para qué se utilizaba este bastón? De momento nada se descarta y se barajan diversas opciones, como enderezadores de flechas y lanzas, tensores, picos de tiendas, soportes de armas, herramientas para la fabricación de cesterías o símbolos de prestigio son algunas de estas. Lo que sí se conoce es el material con el que están hechos y el proceso que siguieron para hacerlos. El primero, alisar la pieza mediante la fricción con minerales de hierro y después se aserró el asta y se grabaron las figuras de animales utilizando diferentes grosores para darle detalles al bastón. Respecto a las figuras representadas, también surgieron dudas entre los investigadores. Se pueden observar que hay dos muy similares que pueden ser cualquier tipo de ser vivo entre potros, burros salvajes o incluso conejos, algo que sería muy extraño teniendo en cuenta que es un animal que nunca aparece en las representaciones del Paleolítico Superior. El informe concluye afirmando que el bastón multiperforado de la cueva de Aizkolcho es excepcional desde los puntos de vista del soporte aporte la decoración y la información que aporta acerca de las sociedades cazadoras-recolectoras que los fabricaron. Una carta al futuro, escrita por cuatro pintores de 1941, fue hallada en una iglesia de Amberes. La carta data del año 1941 y estaba escondida en un recoveco de St. James, en una de las piedras angulares del templo, con un mensaje demoledor. Debemos decirle a nuestros descendientes que no hemos disfrutado de la vida. Los cuatro hombres revelan las dificultades que están pasando por culpa de la Segunda Guerra Mundial. En ella dicen haber vivido dos guerras, la de 1914 y la de 1940. Escriben: estamos aquí para trabajar con hambre, nos exprimen hasta el último centavo por un poco de comida. El hallazgo contiene algunos consejos para las nuevas generaciones. El mensaje al futuro es una forma de avisar sobre los males de la guerra. Dicen: aconsejamos haceros con una casa y buenas provisiones de arroz, café, harina, tabaco y grano. Disfruta de la vida al máximo. Toma otra esposa. A los que estén casados, vuelvan a casa. Salud, hombres. El mensaje estaba escondido en una caja de cerillas metida en un adorno que conectaba los puntos de las bóvedas. En el año 1941 el techo de la iglesia fue pintado con la ayuda de un andamio rodante de 26 metros de altura. En la carta dejaron escrito que si el techo se volvía a pintar, ya no estarían allí. Descubren el mensaje secreto de la NASA en el Perseverance, que llegó a Marte. Hace pocos días, la NASA hacía historia al conseguir que su rover Perseverance se posara en la superficie de Marte. Allí trabajará los próximos meses con el objetivo de recoger muestras de su superficie para poder analizarlas y entender cómo se formó el planeta rojo. También tratará de saber si albergó vida en algún momento. Pero la agencia espacial guardaba un secreto en su misión. Un par de usuarios han sido capaces de descubrir ese mensaje. Hasta ahora, nunca antes la NASA había sido capaz de conseguir emitir en directo el momento exacto en el que el rover se posaba sobre la superficie de algún planeta. Y por ello, el logro técnico que consiguió en esta ocasión es notable. Poder emitir en perfecto streaming el gran momento de la misión era muy importante. Por esta razón, la NASA incluyó un pequeño guiño en la misión, solo al alcance de los ojos de los más observadores, que no tardaron en poder sacar a la luz. Cuando el vehículo se desprendió de su habitáculo y se dirigió en dirección a la superficie de Marte, se desplegó un paracaídas que ayudaba a frenar la velocidad del rover, para así conseguir que se posara con suavidad y no sufriera daños. En el interior de la tela apareció un vistoso dibujo de color rojo y blanco, pero sin una simetría aparente. Los ojos más observadores empezaron a cavilar que podría ser algún tipo de patrón. Fue entonces cuando RDTWT1, un usuario de Reddit, se puso a trabajar, descubrió que había 80 símbolos distintos y trató de traducirlos a código binario. Dio lugar a que los segmentos de color rojo se transformaran en 1 y los blancos en 0. Tras hacer esto, consiguió una combinación de números situados entre el 1 y el 25, por lo que su razonamiento fue lógico. ¿Y si los números se correspondían con las posiciones de las letras del abecedario? Cuando extrapoló la combinación numérica a letras, apareció un mensaje: atrévete a cosas poderosas. Y este era el lema de la misión del Perseverance. Un mensaje que también se podía leer en la propia sala de control de la NASA, desde la que se llevó a cabo la monitorización del momento del aterrizaje del rover en el planeta Marte. Unas horas después, un segundo usuario llevó a cabo un nuevo descubrimiento. Existía un cuarto círculo en el exterior del paracaídas que no había sido analizado, y trató de descifrar el mensaje. Haciendo unos cálculos, en esta ocasión descubrió que eran una serie de coordenadas. Buscando en internet, le reveló que era la ubicación del laboratorio de propulsión a reacción de la NASA, el lugar donde se desarrolló el rover. La NASA quedó impresionada por la rapidez de estos usuarios que descifraron los mensajes ocultos. Y cerramos las noticias de Hombres de Negro hablando de Antonio Anglés, porque la Audiencia de Valencia ordena nuevas diligencias sobre su fuga. Solicitan el interrogatorio de uno de los agentes de transporte que habló por teléfono con el fugitivo. Y es que la sombra de ese caso Alcácer vuelve a planear nuevamente sobre la comunidad valenciana. La Audiencia Provincial ha ordenado nuevas diligencias sobre la pieza separada en la investigación sobre la fuga de Antonio Anglés, uno de los autores o supuesto autor del asesinato de las niñas de Alcácer, una decisión que se tomó en contra del criterio de la jueza de Alcira, que recibió el traspaso de la causa. Al parecer, el Tribunal Valenciano admitió el recurso que presentó la acusación popular que ejerce la Asociación Clara Campoamor contra el sobreseimiento provisional de las diligencias en 2019 en Reino Unido, tras una comisión rogatoria internacional que permitieron averiguar algunos datos nuevos. La Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, todavía mantiene a Anglés en la lista de delincuentes más buscados, ya que su pista se perdió cuando se embarcó como polizón en un barco que llegó a Irlanda. Según indica la audiencia, se dispuso a practicar unas diligencias para que se localice y vuelva a interrogar a algunos de los miembros de la tripulación del buque que cubría el trayecto Lisboa-Dublín en marzo del año 1993. Los magistrados afirman que esas diligencias tienen una finalidad útil y pertinente para la continuación del procedimiento y resultan proporcionadas a la evidente gravedad de los hechos delictivos como objeto de investigación. La Unidad de Cooperación Judicial del Gobierno británico informó de las pesquisas a la jueza de Alcira y al Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales de la Policía Nacional, que no ha dejado de revisar el caso. En las últimas declaraciones del capitán y otros marineros del barco, se dice que Anglés mantuvo una conversación telefónica con un trabajador de una compañía de transportes de Lisboa mientras estaba retenido en el City of Plymouth, el buque donde se escondió para huir de Portugal. Esa llamada se realizó desde el barco días antes de que atracaran el puerto de Dublín. Antes el prófugo se había identificado con un nombre falso, Carlos Joaquín Caraballo González, el toxicómano que le dio cobijo en el puerto de Lisboa y que había mostrado hasta 3 documentos de este hombre ya fallecido. Un miembro de la tripulación fotografió al criminal durante la travesía por el Océano Atlántico sin saber en ese momento las atrocidades que había cometido en España. Simplemente creía que era un polizón como otro cualquiera, por eso en su día no le contó a la policía que había hecho aquella foto cuando fue interrogado por los agentes en el año 1993. En la actualidad se sigue sin saber el paradero de Antonio Anglés, al que se le atribuyen los cargos de rapto, violación, asesinato, inhumación de cadáver y tenencia ilícita de armas. Y hasta aquí las noticias de Hombres de Negro. Un abrazo muy fuerte para todos y todas. Y hasta la próxima.
Estás en el lugar correcto. Estás escuchando Hombres de Negro.
Radio El Álamo 106.8. si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse.
Si opinas que donde hay duda hay libertad.
Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad.
El ojo crítico es tu revista.
Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo.
Contra el miedo.
El ojo crítico.
El ojo crítico.
Cuadernos de investigación para investigadores.
Descárgatelo gratis desde www.elojocrítico.info.
Y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías.
Sobre anomalías.
Steve, otra jarra de cerveza. El camarero obedeció, a pesar de que sabía que su cliente había bebido lo suficiente como para tumbar a un oso. Le sirvió su quinta jarra y le miró con gesto apesadumbrado. Hoy te toca trabajar, ¿no es cierto? Rogers agarró con manos temblorosas la jarra y dio un largo sorbo mientras miraba al tabernero por encima de la espuma, con un avergonzamiento que resultaba obvio. No le hizo falta ni asentir para que el tabernero supiera que sí. Rogers era el verdugo de la villa y era un trabajo que nunca había buscado. Por suerte, las ejecuciones cada vez eran más esporádicas, pero las veces que le tocaba ejercer, necesitaba pasarse unas horas antes en la taberna para emborracharse y así poder cumplir con su deber. Acabó aquella jarra y pidió una sexta, la cual vació aún más deprisa. Después, se ajustó la máscara que le cubriría el rostro y se enfundó su larga gabardina. Cogió el hacha, el cual había estado descansando junto a su taburete durante toda su embriaguez, y se la echó al costado. El tabernero pudo ver cómo ese hastiado y taciturno hombre salía por la puerta de su local. Desde detrás de la barra oía el gentío en la plaza. Oía las campanas de la iglesia y cómo tras un golpe crudo y seco echaron a volar una bandada de cuervos azulados. El trabajo estaba hecho. Se había vuelto a hacer justicia.
Un tema algo macabro el que tenemos esta noche en Hombres de Negro, pero con el que vamos a aprender bastante. Lluís Rueda, bienvenido a Hombres de Negro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, has escrito Decapitaciones, Iconos y Leyendas. ¿Cómo surgió la idea de escribir algo así? Porque es bastante impactante.
Es la suma de muchas ideas, más que una idea concreta. Yo tengo mis pulsiones un poquito personales, entre otras me gusta mucho el arte, bueno, visito muchos museos en cuanto me lo puedo permitir, y esa conexión con el arte, conexión con los símbolos, con las ideas, siempre la he llevado a cabo, más allá de mi faceta un poquito muy ligada con la crítica del cine, con la editorial, editorial evidentemente, y también como escritor de ficción. Pues bueno, tengo algunos ítems así un poco personales que siempre me han llamado la atención. En el caso de este libro, surgir de una idea concreta, hombre, la inmediata son los cuadros un poquito que me han fascinado a lo largo de mi vida, ¿no? Y aquí podríamos hablar pues esto, desde cuadros, desde, ¿qué diría yo ahora? De Artemisia Gentileschi, por ejemplo, Judith decapitando los Formes, que me parece que es un cuadro impresionante en muchos sentidos. Obras, por ejemplo, de Rubens, como La cabeza de Medusa. Bien, esa obsesión siempre ha estado ahí. Y también un poco la idea de la decapitación en el arte, pero también muy ligada a la religión, con el tema de los cefalóporos, ¿no? De los cefalóporos, que son estos mártires un poco que aparecen en muchas iconografías medievales y más adelante, en que vemos pues estos santos y santas un poco que hacen su propio recorrido vital con la cabeza entre las manos en una huida perpetua hacia un punto de fe, ¿no? Bien, todas estas cosas, personajes como esto, como San Denis también, ¿no? Como Santa Quiteria, que por ejemplo es la santa dedicada absolutamente al tema de la migraña, cosa que ya me parece como un juego muy divertido. Bien, todo esto cala ahí, ¿no? Y es importante y siempre me ha llamado la atención. Claro, también otros iconos mucho más recientes. Evidentemente, este libro, mucha gente creo que cuando lo tiene entre las manos, lo primero seguramente que le vendría a la cabeza es la leyenda de Sleepy Hollow y yo me atrevo a decir que incluso la película de Tim Burton. Pues hombre, sí, es muy importante. En la imaginería personal, esa película, como precisamente la obra de Washington Irving, y en fin, y luego lecturas o descubrimientos de libros, como por ejemplo, ya relacionado con el arte, que es lo que apuntaba, hay una obra de Julia Kristeva también muy dedicada precisamente al mundo del arte y a la decapitación, que a mí me parece fascinante. Bien, es una suma de cosas. Y sobre todo también es la idea de intentar, yo creo que aquí lo que procuré con este ensayo es no crear un marco histórico, cronológico, ¿no? En que vayas explicando pues nada, pues desde momentos álgidos de la historia como la Revolución Francesa, en la que la decapitación tiene su importancia, sino que busqué un enfoque absolutamente diferente, en este caso los símbolos, la conexión entre los símbolos y a través de eso, de ese punto un poquito sí, o decir que no, que tiene algo de cronológico, pero que sobre todo tiene ideas variadas y busca una miscelánea que haga una composición de lugar, ¿no? Sobre el poder de estos símbolos, pues esto, desde prácticamente el arte, descubrimientos arqueológicos, hasta prácticamente la fuerza que ha tenido, incluso en la imagen visual, no sé, en referentes de lo escabroso como el narco mexicano. Bien, me apetecía hacer todo ese recorrido ligando todas esas ideas y teniendo muy en cuenta la fuerza increíble que tiene tanto la persona sin cabeza como la cabeza por sí misma, por separado, ¿no? En fin, era buscar eso, esa línea de intentar explicar una historia, de intentar que el lector me acompañe en esta aventura, en este mapeo un poco, ¿no? De esas ideas, de esos símbolos, para llegar, yo creo, a conclusiones muy, bueno, creo que muy atractivas.
Le has dedicado un capítulo entero a la decapitación a través del arte y tengo que decir que es el que más he tardado en leer porque estaba continuamente buscando los cuadros a los que haces mención.
Bueno, esto está muy bien porque esto es que un libro hace un poco de salón en el que hay diferentes puertas y ventanas, ¿no? Y también la idea de los ensayos estos que te ponen ahí unos datos que tú luego vas a intentar complementar o buscar, o vas a buscar esto, el cuadro al que haces referencia, pues yo creo que es muy bonito. Yo creo que es la esencia, ¿no?, de todo buen ensayo, intentar crear una tesis, unas ideas y a partir de ahí también proponer, ¿no? Intentar instigar a que el lector tenga curiosidad y vaya descubriendo más cosas. Pues eso también me gusta, y en este caso siempre es bueno, ¿no?, que un autor hable con sus lectores y ellos le cuenten cosas, porque quizás te enriquecen, ¿no?, y buscan y siempre tienen alguna, o algo que se te ha escapado, que es muy posible, o un enfoque muy diferente de un tema, o un descubrimiento que a mí se me haya pasado por alto. Bien, en todo caso, esto es un ensayo de una medida concreta. Estamos en una colección que son ensayos más tipo llevables, más tipo de bolsillo, y yo tampoco quería que esto se me fuera demasiado de las manos. Ya se me ha ido un poco, en todo caso, pero bueno, quería que el libro tuviera eso, fuera una suerte de puertas abiertas a diferentes ideas. Y yo creo que, en cierto modo, bueno, o sea, más o menos creo que lo he conseguido.
No, sí, sí, además porque, bueno, incluyes varias fotografías, incluyes también varios cuadros que podemos ver, pero también es bonito buscarlos uno mismo.
Sí, hombre, y si los puedes ver en museos, mejor.
Eso sí. Y a lo largo de la historia ha habido torturas inhumanas, castigos muy crueles, pero a mí la decapitación personalmente me parece algo espeluznante, pero en siglos pasados la gente se arremolinaba para verlas en directo. Y tú hablas de que hay cierta pornografía en eso, ¿no?
Sí, a ver, en cierto modo, la decapitación para mí es el acto de crueldad, de violencia y de asesinato más bestia que hay, porque ataca directamente a la identidad del individuo. Es decir, nosotros somos reconocibles precisamente por nuestro rostro, ¿no? Es lo que nos humaniza un poco, es lo que de alguna manera representa un poco nuestra alma, ¿no? Y entonces el hecho de la capitación, que es sesgar esto absolutamente, es deshumanizar absolutamente a una persona, creo que es lo que tiene la fuerza más bestia posible para mí, más que cualquier otro acto de violencia extrema. Bueno, es que la cabeza, en cierto modo, es el alma, y esto, en el pasaje en el que, por ejemplo, un poco de los guerreros celtas, queda muy claro. Tener la cabeza de tu enemigo era lo máximo, ¿no? Es decir, claro, no solo tenías la humillación del enemigo vencido, sino que tenías el trofeo, que tenías su alma en las manos, ¿no? De hecho, algunos de estos guerreros vencedores, pues esto, creaban recipientes para sus bebedizos precisamente con los cráneos del enemigo abatido. Incluso también me gusta explicar que se creó en cierto modo un cierto mercado, ¿no?, de estos cráneos de guerreros poderosos, y entonces tener uno de estos trofeos pues tenía un valor muy bestia, y en su momento pues tenía esto, era una cosa muy pujada, ¿no? Todo el mundo quería tener el cráneo de un gran enemigo, ¿no?, de un gran soldado, para poder tú después beber pues esto, tu cerveza de turno o lo que bebieran en aquel momento, ¿no? En fin.
Claro, la gente compraba cráneos, sí, a pesar de que ellos no hubiesen decapitado a las víctimas.
Fíjate, había mercado, como al final también ha habido, y durante los años, si hablamos, por ejemplo, de religión cristiana, ha habido mercadeo con reliquias, ¿no? Incluso con cráneos de santos también, en muchos casos también cráneos que podemos encontrar incluso en España, algunos cráneos venerados que tienen mucho que ver, por ejemplo, con el tema de las lluvias, ¿no? Es decir, rezarle según qué cráneos de según qué santos, pues era muy bueno, muy adecuado para luchar contra, o para pedir que no hubieran épocas de sequía. Es decir, claro, el cráneo es un elemento central en muchas culturas y en muchas religiones también, evidentemente, sí, sí.
Pero no solo cráneos humanos, porque también hemos visto hace muy poco, y también se hacía en la antigüedad, decapitar esculturas.
Claro, y esto es lo absolutamente simbólico. Es decir, yo creo que hay un pasaje del libro en el que lo explico perfectamente. Claro, tenemos, por ejemplo, muy reciente todo el tema de Palmira, ¿no? Cómo las imágenes, se han destrozado templos que son irrecuperables ya, es una cosa que a mí me pone enfermo, pero el tema de la decapitación de las esculturas es algo que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo, y además era como un elemento también a veces simbólico de conquista, ¿no? Muchos aspectos. Y creo que es algo que se sigue conservando, porque lamentablemente uno de los actos casi inconscientes de los vándalos todavía es que si encuentran una escultura en un parque, y a mí me ha pasado aquí en Badalona verlo absolutamente, llegar al día siguiente a ese parque y ver que han descabezado a una escultura de una ninfa, ¿no? Es decir, este acto prácticamente de venganza contestatario extremo, de humillar a través de la decapitación simbólica, todavía preexiste, y es así. Bueno, y luego ya en el tema que también toco sesgadamente, de, bueno, claro, del odio al icono humano, ¿no? Claro, la decapitación en algunas culturas que obvian absolutamente las representaciones de lo humano y a través de lo divino, pues es clarísimo. La historia nos ha dado muchísimos ejemplos de, pues esto, del ejemplo de la barbarie simbólica, que es decapitar absolutamente ya no a seres humanos, sino que también aquello que simboliza al ser humano, que es su representación, ¿no?
O bueno, si no podían decapitar a alguien porque, por ejemplo, estaba en un cuadro, le pintaban la cara, ¿no?
Sí, exacto. Creo que en el libro, por ejemplo, tienes algún cuadro, ¿vale? El lector lo podrá ver cuando lo tenga en las manos, que es un segmento de un cuadro medieval de aquí del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, del MABA, en que se ve muy claramente cómo se tachaba, prácticamente se rasgaban las caras de los personajes que a ti te podían parecer en un momento dado que eran como tus enemigos, ¿no? Que representaban aquello que no te gustaba a priori, como podía ser el caso de los judíos. Y esto se ha dado aquí, evidentemente. Hay muchos ejemplos. Y luego hay ejemplos inversos, raros, como como intentos de decapitaciones de imágenes de los demonios, esto es ahora el sur de Francia, en fin, esto es, claro, es la performance de la barbarie que le digo yo, ¿no?
Aparece el libro, aparece en el libro el cuadro o el retablo gótico de los Santos Juanes de Bernat Martorell.
Correcto, sí, sí.
Y la decapitación viene de muy atrás, y en un lugar tan enigmático como Göbekli Tepe, que se ha hablado muchísimo en programas de misterio, se encontraron tres cráneos modificados, y este ha sido un descubrimiento bastante importante, ¿no?
Es que Göbekli Tepe, siempre cuesta pronunciarlo, por cierto, hay muchos misterios, y es una materia fascinante. Yo reconozco que le he dado poca importancia en el libro, sí que creo que era muy complementario citarlo, pero Göbekli Tepe tiene muchas incógnitas, demasiadas incógnitas todavía. Y especular, yo he querido siempre, en este libro también, y a veces es algo que no me gusta, es especular gratuitamente sobre las cosas. Simplemente dar los datos un poquito más científicos que hay hasta ahora y dejarlos ahí un poco, pues esto, para que todo el mundo los interprete a su manera. Yo he sido muy prudente y tanto en esta parte, hablando un poquito de estos templos, porque en el fondo son templos y se han asociado a la religión más que otra cosa, que están en el sudoeste de Turquía, pues todavía es un tema que se está investigando, todavía es un tema. Además hay más por esa zona y se sabe que pronto saldrán muchos más, muchos más enclaves en ese sentido. Pero yo he procurado llegar hasta donde yo puedo llegar, y yo no voy a jugar, y aquí no engaño, ni he procurado jugar a ser yo arqueólogo. He intentado que lo que he explicado sea lo más científicamente exacto que hay hasta ahora, y también he dado voz a un arqueólogo, en este caso a David García, que en un momento dado hay una entrevista, y en este caso soy más centrada en el tema de los cráneos encontrados en muchos enclaves en la península ibérica. Pero Göbekli Tepe, es que claro, aquí lo que se plantea en Göbekli Tepe es varias cosas. Es que sí que hay unos cráneos que se colgaban como decoración, ¿vale? Pero una función ritual y religiosa, pero claramente eran elementos post-mortem. Es decir, no estamos hablando como en el caso que estábamos citando antes de la venganza o de una cuita entre guerreros, y eso es un símbolo de poder nada más, sino que esos enclaves se ha ido descubriendo poco a poco que eran templos, que tenían su función religiosa. De hecho, estas grandes piedras con forma monolíticas, con forma de T, ya tienen unos grabados donde vemos zorros, jabalís, felinos, en fin, vemos que ahí hay unos tótems, hay unos guardianes, de espíritus guardianes, ¿no?, de alguna manera, y que eso era un lugar de culto. Sorpresivamente, estamos hablando del 9000 a.C., cuando pensábamos que prácticamente todos los complejos que podían aparecer más o menos de esa época están muy asociados a la agricultura, necesariamente, ¿vale? Porque los primeros asentamientos tienen que ver con la agricultura. Y lo encontraríamos, por ejemplo, yo he tenido el placer de estar en Catalhuyuk, en Turquía también, y eso es un enclave claro en el que todo eso creció, toda esa civilización creció a partir de la agricultura. Pero esto no, esto es otra cosa. Esto es un lugar de culto, con lo cual nos abre aquí un abanico fascinante, ¿no? Y realmente increíble. Y bien, y esos cráneos forman parte de ese culto. Y esto lo diferencia de muchas cosas. Es decir, por ejemplo, en la península ibérica, nos venimos aquí a mi territorio, aquí Cataluña, ¿vale? En Ullastret, por ejemplo, en el Empordà, o muy cerquita de donde yo estoy, que es Badalona, tenemos la población de Santa Coloma de Gramenet, tenemos Puig Castellà. Allí se han encontrado cráneos con un clavo perforados absolutamente, y que, bueno, han abierto toda una serie de debates increíbles, ¿no? Pero en estos casos concretos de estas tribus, sí que se ha sabido que se les eliminaba la piel y la carne y se las atravesaba con un clavo. O sea, había un ritual aquí, ¿vale? Y esto se repite en estos dos casos. Y claramente aquí sí que pinta que pueden ser trofeos de guerra, en el caso de estas tribus que son los indiquetas, ¿vale? Pero es que luego en la península hay otras tribus, hay otro tipo de procederes, donde, por ejemplo, en Alcudia, en Elche, los cráneos los encontramos en depósitos de cerámica, prácticamente como un acto fúnebre bastante avanzado en su momento. O sea, no estamos hablando de lo mismo exactamente. Sí. ¿Qué ha pasado aquí? Por ejemplo, en Portugal, en el Bajo Alentejo, también hay cráneos de entierros rituales, que no tienen nada que ver con el decapitar al enemigo, ¿vale? Sino que es un proceder que tiene que ver con esto, con esta conexión post-mortem. ¿Qué pasa aquí? Que durante muchos años en España, sobre todo, se ha intentado vender la moto, de agrupar todas esas tribus bajo el término de lo celtíbero. Y esto es un error, seguramente muy intencionada políticamente, ¿eh? Pues esto es un error, y esto ahora ya no aguanta ninguna discusión con cualquier arqueólogo que tenga cara y ojos. Es decir, es evidente que habían diferentes tribus, cada una con sus particularidades, y que cada una tenía sus propios procederes. Y en algunos casos relacionados exactamente con las cabezas, pues unos utilizaban estas cabezas como elementos votativos o lo que fuera, fúnebres, y en otros casos eran claramente trofeos de guerra. Para que te fijes que incluso aquí, en nuestra península, la miscelánea es compleja, ¿eh? Y es fácil caer en la fabulación, un poquito a la Indiana Jones, y crearnos nuestra propia moto. Esto ha pasado durante años, por eso digo que hay que escuchar muy bien y muy atentamente a los científicos.
Pero es muy interesante además también, Lluís, que en Göbekli Tepe aparecen unas figuras también sin cabeza.
Correcto. Y es un misterio. No sabemos, claro, estas figuras ya decapitadas directamente. Es que no sabemos nada. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Especular, Alberto. Es complicado. Porque, claro, como por una parte nos indica que sí que hay ese punto poderoso de ritual, pero claro, nosotros sí que hemos visto ejemplos de figuras que acompañan en enterramientos rituales. Lo hemos encontrado mil veces. Tenemos ahí el caso de Egipto, etcétera y tal, ¿no? Pero decapitadas. Claro, aquí se disparan las preguntas y se disparan los misterios. ¿A cuento de qué decapitadas, ¿no? Pues bueno, pues es que es todo un territorio que está por descubrir todo prácticamente. Y además se sigue excavando y es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Vamos a ver qué descubrimos más adelante.
Sin duda es un enclave mágico.
Sí, sí, sí.
Y más con cosas así que todavía, pues eso, solo podemos especular porque no sabemos para qué las utilizaban. Pero además en la Edad del Hierro se ponían cabezas en las fachadas.
Sí, sí.
Como algo ritual.
Como también se han encontrado casos en que se enterraban a los muertos en las prácticamente en los cimientos de las casas. Es decir, la conexión con la muerte. Y la ritualización de la muerte está claro que viene de que viene de hace muchos siglos. Antes de Cristo ya se empezaban a hacer este tipo de ritualizaciones de alguna manera, con lo cual nos dice que aquellas sociedades, por muy primitivas que fueran en su momento, ya tenían esta idea, ¿no? de lo cósmico, digamos, ¿no? de lo trascendental, ¿no? Que en el fondo es el origen de las religiones. Por eso las religiones tienen su importancia, y por eso las religiones todas aportan siempre luz en cosas, incluso en campos tan complejos como los de la arqueología. Sí, está claro que había una ritualización muy particularizada en según qué sitios, en según qué otros, se hacía de determinadas maneras diferentes, pero que bueno, que 9.000 años antes de Cristo había esa condición pre-religiosa o cósmica o de creencias un poco, pues esto, no tan pragmáticas, sino tener conciencia de la propia muerte y del tránsito, pues esto, hace 9.000 años ya se hacía. Es así, esa conciencia colectiva que tenemos y esa manera de enfrentar el gran enigma, ¿no?, a lo que nos sometemos todos los seres humanos, que es la muerte, ya hacía que se proyectaran ideas, que hubiera esa espiritualidad, que hubieran esos tótems. Lo de mí, lo de los tótems, me parece muy curioso y creo que también es algo muy digno de análisis, ¿no? En fin, materia fascinante, absolutamente.
Pero es algo que, por ejemplo, ya no se hace, no hacemos. Esa costumbre, ¿no?, de poner las cabezas en las puertas de las casas como trofeos.
No hacemos eso. Pero fíjate que, por ejemplo, históricamente, por ejemplo, lo que ha pasado en los últimos años con todo este tema de prácticamente de la pornografía, de la violencia bestial que ha habido en todo el territorio perpetrado por los yihadistas, nosotros hemos tenido este espectáculo en la televisión. el de la decapitación. Es evidente que nosotros como civilización hemos evolucionado hacia unas capas de control en que lo estético nos sigue gustando muchísimo, lo mórbido estético nos puede agitar conciencias, pero donde hemos tenido claras escenas televisadas de absolutamente terror, del terror más extremo posible, y de esto hace dos días. Hombre, evidentemente, las civilizaciones más avanzadas o menos fanatizadas ya no hacemos esto. En todo caso, podemos hacer cosas muy simbólicas, ¿vale? Igual que yo creo que ya hay tribus que, bueno, no sé si queda alguna tribu que pueda reducir cabezas todavía al ojíbaro. Alguna debe existir, pero hombre, ya la conexión con la civilización ha hecho que toda la globalización prácticamente de nuestras ciudades pues llegue a los recodos más perdidos del mundo, ¿no? Es decir, claro, todo ha cambiado, para bien, creo, para bien, pero en fin, antes he citado también el narco mexicano, a mí me parece una bestialidad, y además me parece una bestialidad, sí, ya no solo por el acto de la violencia, sino, ya más lo explico en el libro, sino por los bodegones amedrantadores que montaban a partir de esas decapitaciones. No era solamente el acto de decapitar, sino el acto de decapitar y poner las cabecitas ahí, en una especie de bodegón alternativo con su mensajito de terror, ¿no? El símbolo de la decapitación como amenaza. Y como estáis advertidos, como volváis a hacer esto, os va a pasar lo que estáis viendo aquí. O sea, ese circo macabro, aunque tú decías que no hacemos ciertas cosas, bueno, nosotros no. Pero no hace tanto, y quiero que se siga haciendo, esto sigue ocurriendo. Y ya, como me he centrado en Europa y en América nada más, en este libro, no he querido irme más allá, pero bueno, si nos vamos también a zonas de Asia, también alucinaríamos con ciertas explosiones de violencia, y África ya ni te cuento.
Siempre, siempre hay salvajes. Y ahora me estaba viniendo a la cabeza con esto de las cabezas para que las vea el enemigo o ponerlas como trofeos en las fachadas y demás a Juego de Tronos.
Sí.
Me estaba viniendo esa imagen, ¿no?
Claro.
Vamos, no he visto la serie, pero bueno, he visto esa imagen y más o menos era también como para decir al enemigo, mirad lo que os puede pasar.
Sí.
Y no solo al enemigo, ¿no? Sino también al pueblo llano.
Sí, sí. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que esta es una serie que es un mundo fabulado, evidentemente, sí que tiene una retórica visual y estética muy deudora de esto, de la Edad Media, claramente, ¿no? Y, pero sí, pero es que esta iconografía la encontramos también en The Walking Dead.
Tampoco la he visto.
Es decir, claro, relacionada con el tema de los zombies. Es que es potente, es que es muy potente, absolutamente. Y sí que yo creo que R. Martin tenía muy claro cuando escribía Juego de Tronos que el tema de esto del descabezamiento debía estar ahí, vamos, segurísimo. Y, claro, tiene una fuerza bestial y en la imaginería visual televisiva de la serie impacta muchísimo, claro.
Y esta foto que aparece también en tu libro del pórtico de Roque Pertuse, que tiene cráneos, ¿se pueden ver cráneos?
Fíjate que, cosas, yo esto me lo encontré por casualidad. Caminando por Aviñón, me metí en un museo un poco alternativo que pertenecía a una fundación, y entonces tuve este bicharraco delante. A veces se tiene como una pinta lovecraftiana bestial. Con las dos calaveras puestas en sus garras. Bueno, yo al principio pensé que era una copia, luego vi que no, que era el original. Y es que sí, bueno, toda esta parte un poco cercana a Montpellier, a Avignon, toda esta parte un poco del suroeste de Francia tiene muchos enclaves también sorprendentes, sí, y donde ves que hay una mecanización también, una ritualización del tema de los opidoriums, de las calaveras, etcétera y tal. Claro, estamos en materia ahí un poco, pues esto, los galos, ¿no?
Sí.
Ahora te podría venir a la cabeza Asterix y estas cosas, ¿no? Porque los galos, es decir, también tenían sus procederes violentos y sus ritualizaciones. Sí. Sí.
El Tarasque de Noves se llama,
sí,
¿no?
Yo lo que te estaba hablando antes era la Tarasque de Noves, correcto. Creo que me he avanzado o me he dado yo como una pirueta. La Tarasque de Noves, sí.
Sí, sí, que está en el Museo Lapidaire de la Fundación Calvet.
Sí, de Aviñón.
Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Y lo otro era un pórtico.
Correcto,
que se ve,
vale,
como
sí,
con tres pilares y unas figuras también descabezadas delante de ese pórtico. Unos guerreros.
Sí, yo esto no he tenido oportunidad de verlo. Lo tengo pendiente. Ya ves que este es el enclave que yo te digo que creo que está muy cerca de Montpellier. ¿Vale? Y creo que es próximo viaje, cuando podamos viajar, entre otras cosas, a ver si puedo subir para allá, para arriba y poder visitarlo, que me gustaría mucho. No todo lo que enseña el libro lo he podido visitar, por desgracia. Lo he podido estudiar, lo he podido mirar, lo he podido admirar, pero bueno, no llega donde puede.
Claro. ¿Y qué te parece si hablamos de jinetes descabezados? Y uno de ellos es el Dullahan, que aparece en el folclore irlandés. Uh-huh. ¿Quién es este ser?
El diablo. Fíjate, te lo respondo muy rápidamente. Esa es la figura diabólica por excelencia que se te puede aparecer en medio de un camino a medianoche. Bueno, el Dullahan es fascinante porque es concreta cosas. Concreta un poco las ideas que ya encontramos, y creo que hay un apartado en el libro que lo hablo de la cacería salvaje. Sí. Hay un origen en el mundo centroeuropeo de esto, ¿no? De esos jinetes nocturnos, prácticamente que son una horda, y hay imágenes o hay figuras como Teodorico también, que yo creo que son imponentes en ese sentido. Y en este caso es casi como una figura resumen de muchas ideas, preexistentes. Y bien, estamos delante de un tipo, pues esto, que va a caballo, que va con una capa negra, bueno, que tiene todos los visos de ser esto un pre-jinete de Sleepy Hollow, claramente, ¿vale? Pero bueno, fíjate que en Irlanda hay muchos espectros, muchos rasgos, muchas cosas. Tenemos las Banshees, por ejemplo, que de alguna manera se aparecen para advertirte. Es decir, son casi como una señal de peligro, de muerte, de que has cometido un error o de que has hecho algo que no deberías y que puedes ser castigado. Pero en el caso del Dullahan es directamente la muerte. O sea, cuando aparece el Dullahan, sabes que estás perdido. En este caso, a mí es una figura que también me entronca mucho con la Santa Compaña. Llega, claramente, cuando aparece la Santa Compaña, es que ya te va a llevar. Se ha acabado. Y también con una figura que es muy fascinante, que es el Ancou, que es la figura de la muerte de la Bretaña francesa, pero que en este caso es masculina. O sea, en la Bretaña francesa la muerte no es femenina, es masculina y se llama Ancou. Y también cuando aparece es un señor vestido de negro con una parca que generalmente aparece con un carro. Siempre tenemos que el vínculo este también de o el carro o el caballo fantasmal. Pues aparece pues esto para directamente en todas los relatos un poco así que entroncan con lo medieval y las épocas de la peste, ¿vale? Las grandes enfermedades, pues cuando te aparecía Ancou, de alguna manera, pues ya estabas, ya estabas sentenciado. Pero bien, el Dullahan es que lo tiene todo. El Dullahan tiene toda esa mítica irlandesa, es la prefigura de esto del jinete absolutamente demoníaco. Y luego tiene cositas, es decir, ¿cómo te puedes librar de él? Pues mira, lo que odia profundamente el Dullahan es el oro. Entonces, si tú tienes ahí unas monedas de oro, si se las puedes echar al Dullahan, puede ser que te salves con un poco de suerte. Y es curioso, es como si rechazara la figura esta un poquito, pues esto, la ambición, ¿vale? La capacidad de acaparar el poder que tenemos los humanos, la debilidad por el oro, ¿vale? Y es como si a él esto, pues esto, como a Drácula, reacciona delante de los ajos o del crucifijo, el Dullahan no soporta el oro, no soporta las monedas, ¿vale? Y bueno, ya está ahí. Yo creo que es una figura muy fascinante, donde además en Irlanda tienes diferentes versiones, más o menos todas con el eje truncal, que es muy similar, pero tienes diferentes versiones. Hay una, por ejemplo, en el que el Dullahan, creo que es de Galloway, en el que el Dullahan cuando se te aparece, lo que te tira es un cubo de sangre a la cara. Y tú a partir de ahí te quedas tuerto. Bueno, hay diferentes versiones al respecto. Luego, si más adelante hablamos o tocamos, veremos que esta traslación de lo celta también de alguna manera llega a América. Ya tenemos en la idea de la leyenda Sleepy Hollow de una manera en cuanto a ficción. Pero, por ejemplo, en México tenemos el Charro Negro. Es una figura muy similar. Muy similar. Bueno.
Siempre coincide estas versiones del Dullahan, de este jinete descabezado, en que tiene una cabeza iluminada, que lleva su propia cabeza, ¿no?
Sí.
De las manos.
Sí, además se dice que tiene esa luminiscencia porque es putrefacta. Vale, esto, fíjate que esto ya está un poco también en Dante. Esta imagen de esa cabeza que arroja luz, que de alguna manera, pues es eso, como esa putrefacta, tiene como ese brillo extraño, ¿no? Sí, es una iconografía muy, muy claramente bien pensada o bien, bien formulada, en que evidentemente que esté descabezado, que creo que me lo he dejado. Es evidente que va descabezado ese jinete, pues sí, utiliza esa cabeza también de una manera muy amedrentadora, como si fuera pues una cabeza putrefacta que tiene cierta luminiscencia.
Que además tiene una gran visión, mm-hmm. por si hay alguna duda. Sí, es como sí. si fuese un ave nocturna, casi. Mm-hmm.
Bueno, un depredador nocturno, claro, 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 como si fuera un búho poderoso. Sí, sí, totalmente.
Respecto al jinete de Sleepy Hollow, hay muchas veces que se le representa... bueno, sin cabeza o con una calabaza como sí. cabeza. Más o menos sabes de dónde puede venir esto de la calabaza, porque sí que en lo que escribió Washington Irving arroja una calabaza, ¿no?
Sí, de hecho es más central el tema, es decir, lo que sí acaba evidentemente en el que el jinete le lanza una calabaza a Ichabod Crane. No se sabe exactamente, yo supongo, aquí especulo, que entroncó mucho con el tema de lo poderoso que es la calabaza en la cultura celta y el tema del Samhain. Creo que tiró de ahí absolutamente. Pero fíjate que es que como el jinete de Sleepy Hollow es una suma de muchas cositas, ¿vale? Determinas que sí que tiene que ver mucho con la cultura de Irlanda, con el Dulhan, con el Samhain y con todos estos rituales un poquito católicos irlandeses. Pero como te he dicho, también tiene mucho de lo centroeuropeo. Si recuerdas, el jinete es un caballero de origen patriarcal alemán, ¿vale? Es un soldado de origen alemán. Y a mí eso me conecta directamente con lo que hemos comentado de las hordas estas de centroeuropa, ¿vale? De estas hordas que salían a medianoche, que de la cacería nocturna. Creo que tiene suma de diferentes cositas. Bueno, esto es como todo, como cuando, y vuelvo otra vez al vampirismo, no sé por qué, pero cuando Bram Stoker escribió su Drácula, no estaba todo preestablecido, cogió muchas ideas de aquí y de allá y al final compuso una ficción que es poderosa. Bueno, en el caso de Sleepy Hollow, la ficción es muy poderosa, pero yo me he fijado mi atención en otras cosas, que quizás se nos han pasado muchas veces por alto. A mí con el tema de Sleepy Hollow, una de las cosas que más me fascina es el tema del árbol de los muertos. Y creo que yo mal hubiera hecho en ponerme a hacer en este libro una crítica de la película, un estudio de la película de Tim Burton, narrando un poco lo que ya prácticamente todos sabemos. Yo mi intención era, voy a intentar acercarme desde prácticamente con una mirada inocente a ver qué encuentro, ¿no? Y sí que en esa carrera infernal de Ichabod Crane perseguido por el jinete sin cabeza, me parecía, creo que habían dos lugares truncales muy bestias. Uno era el viejo cementerio, ¿vale? Que era como una de las primeras etapas de ese reto. Y la otra era el árbol de los muertos, el árbol del mayor André en el libro. Y creo que ahí Tim Burton con su película toca algo, le da una dimensión al relato increíble, que es obsesionarse de alguna manera con el árbol de los muertos y darle un protagonismo que en el relato no tiene. Y creo que ahí Burton acierta. Y creo que, bueno, demuestra que es más allá de un director puramente estético, un tipo muy listo y que sabe rodearse de buenos guionistas.
Y en los primeros mapas había zonas que eran un completo misterio y claro, ahí la imaginación volaba porque se hablaba de la existencia de caníbales, que sí, que podría ser cierto o que era cierto, de hombres con cabeza de perro y también de hombres sin cabeza. Hablaba directamente y hablaba de ello Heródoto.
Sí, y también lo citó muchísimo Plinio el Viejo en sus crónicas de viajes. ¿Qué es lo fascinante? A mí este es uno de mis capítulos favoritos. Está mal que yo lo diga, porque al final soy el autor de la obra, pero me lo pasé muy bien y creo que tenía que estar. Primero por la idea del mapa. Del mapa como idea, del mapa de los navegantes, del mapa, de esos mapas que un poco nos ponían sobre blanco lo que había conocido y lo que podía ver. Y ahí hay mucho de elemento especulativo. Y claro, el tema de los blemios, ahí vemos que habían ciertas tribus de las que se sabía muy poco y que los primeros viajeros pues se atrevieron de alguna manera a crear estas criaturas que generalmente estaban dibujadas en los márgenes, ¿no?, de los mapas. Pues esto como habitantes fantasmagóricos, prácticamente como cuando durante muchos siglos nosotros imaginábamos cómo debían ser los habitantes de la Luna, ¿no? Creo que es un concepto como muy parecido. Y estos primeros viajeros, pues esto, tenían esa capacidad fabuladora, ¿no?, de intentar crear como seres alternativos en aquellos territorios de los que a priori no se sabían demasiadas cosas. En todo caso, lo de los mapas es fascinante. Creo que ahí en el libro, recordar, sí, en el libro hay un mapa de Münster de la época, es del siglo XVI. Este mapa lo pude ver en un museo de Bonn, en Alemania. Y jo, es que llama mucho la atención cuando lo ves realmente, cuando ves esos dibujitos y ves esa capacidad fabuladora que hacían con los mapas, ¿no? Yo creo que es un capítulo muy sorprendente, donde también hablo de ciertos libros, como el de los viajes de Sir John Mandeville. Al final incluso se hace referencia, evidentemente, a Umberto Eco también, ¿no?, que tocó el tema de los blemios en su baudolino. Todo el mundo de los mapas a mí me parece absolutamente fascinante. Si hablábamos de eso de las ventanas y las puertas, más que un mapa de esas épocas en que el mundo todavía estaba por conocer, pues no sé, es un mundo que me apasiona.
Pero ahí podría haber cierta realidad, es decir, ¿por qué se decía que los blemios? Porque hablas de una tribu en Nubia,
sí,
que puede ser que les confundiesen, ¿no?, que realmente creyesen que no tenían cabeza.
Yo creo que seguramente la especulación nos lleva a pensar de que iban ataviados de tal manera, ¿vale?, no sé si con algún tipo de corazas, ¿vale?, en que el aspecto que debían dar es ese. Seguramente estamos hablando de tribus rubias, debían ser tipos bastante altos, bastante imponentes. Seguramente, ves, yo pienso que seguramente ya, no sé, para amedrentar de alguna manera, iban todos disfrazados y podían llevar esto, caras pintadas en el pecho, ¿vale? No, hay todo ese tipo de suerte de especulaciones, seguramente se debe a eso. Si alguien los vio en un momento dado, se acojonó al verlos, deberían ir ataviados de una manera como muy siniestra, muy extraña, y dijo, estos tipos no tienen cabeza. Y estas anécdotas ahí al final pues quedan, y esto pasa pues de uno a otro, y al final la especulación llevar pues esto, a que los blemios eran estos tipos sin cabeza. Yo creo que todo tiene una explicación segurísimo. Bueno, está claro, por eso también hago el inciso de intentar explicar esas tribus en que consistían, ¿no? Y creo que el apunte histórico ahí sí que creo que es necesario, ¿no?, para aclarar las dudas y no engañar a nadie. Pero bueno, no sé, todo este tema es
aunque
culo. Dime.
Te iba a decir que sí que hubo personas bastante listillas o listillos como Sir William Raleigh.
Sir Walter Raleigh, sí.
Sí, sí, sí. Que además él sí que decía que en su búsqueda del dorado vio a hombres sin cabeza, pero esto también podía ser para que otros no fuesen allí.
Evidentemente era para tener el territorio para él solo. una táctica de decir, no vayáis allí, que vais a encontrar unos monstruos terribles, pero yo voy porque voy a intentar buscar el dorado. Pero es que este era un perla, Sir Walter Raleigh. Por cierto, personaje que yo he utilizado en una novela anterior, que se llama Lucifixión, porque me ha parecido un personaje tan fascinante que digo, me lo tenía que encontrar en este otro libro, ¿no? Es decir, es la bomba este tío. Además, es un pirata, todos sabemos, es un corsario muy famoso, uno de los más famosos de su momento, muy temido en las costas de Cádiz, donde saqueó varias veces, y era un personaje que era un menda. Además, fue el primero que introdujo el tabaco en Europa. Un viajero, pues esto, que había recorrido prácticamente toda la Columbia, bueno, no sé, un tipo muy interesante. Yo creo que vio allí cosa, ¿no? Dijo, bueno, aquí hay demasiada gente, ¿no? Vamos a intentar capear esto. Nos inventamos esta leyenda un poquito, la colocamos aquí y seguramente yo tendré más opciones, si es que existe el dorado, pues de poder encontrarlo y que nadie me haga sombra. Bien, Sir Walter Raleigh es un personaje de ficción. Yo no entiendo cómo no se ha hecho una película sobre este tipo. Es que lo tiene todo, absolutamente todo.
Que fue, además, bueno, dije William Raleigh, no sé de dónde he sacado el nombre de William, pero Sir Walter Raleigh, que además estuvo preso en la Torre de Londres y que además murió decapitado.
Correcto, aquí la conexión ya es total. Sí. Ni un guionista me lo hubiera hecho más a medida. Sí, es que las conexiones son como muy alucinantes. Este tipo está en medio de todo. promulga la idea de que hay unos seres en cabeza y en esa época justamente acaba decapitado. Bien, es casi como una mala broma, ¿no? Va, es fascinante, la ley. Está muy bien, está muy bien. Es un señor al que yo le haría un ensayo solo para él. Todas sus aventuras y desventuras. Y sus líos amorosos, que también los tuvo, vamos.
Y llegados a este punto, podríamos hablar de una leyenda que yo desconocía. Es la del corazón comido. Es bastante truculenta. Y que tiene un poeta, Guillem de Cabestany, como protagonista. Aunque luego vamos a entrar en algunas inconsistencias. ¿Qué cuenta esta leyenda?
Bueno, esta leyenda es un asesinato por despecho. Guillem de Cabestany era, pues esto era un trovador de la época, un trovador con capacidad también de seducción importante. Entonces, una tal Segismunda, una doncella, se enamoró de Guillem de Cabestany y por celos su marido, que era muy poderoso en su momento, decidió ajusticiarlo directamente por celos, ¿no? Entonces aquí hay un proceso de prueba en el que el marido intenta, bueno, primero mata a Guillem de Cabestany, lo decapita y a posteriori hace que ella, que ha sido su enamorada, se coma su corazón. Es decir, lo cocina bien, lo pone en un plato, lo condimenta. Y entonces, cuando ella se está comiendo el corazón de Guillem de Cabestany, que es una cosa muy turbulenta, el marido le dice, te estás comiendo el corazón de tu amante, y aquí tienes el castigo. Y entonces dice, yo no he probado nunca un corazón tan, tan rico, ¿no? Como cachondeándose del marido, ¿no? Como diciendo, no me lo trago. Y entonces es cuando el marido enseña la cabeza de Guillem de Cabestany, ¿vale? Y ya se da cuenta que sí que realmente, bueno, se está comiendo el corazón de su amante. Bien, esta leyenda de la Provenza y el Rosellón la encontramos repetidas en muchas circunstancias. Es como es esa transversalidad de las leyendas un poco así, pues, universales, ¿no? Claro, lo encontramos, por ejemplo, en el Decamerón de Boccaccio, donde ya hay un cuento que alude, ¿vale?, a este tipo de mecánica de guión de historia, ¿no? Y sí, tú comentabas ahí un poco, el personaje histórico de Guillem de Cabestany sí que existió, ¿vale? Pero no nos cuadra con la época histórica donde sucede todo. Claro, como todas las leyendas, como todos los romances, como todos los cuentos, y en fin, como toda la literatura, como la provenzal, pues va uniendo diferentes ideas, diferentes leyendas, y al final van conformando un corpus propio, ¿vale? Y yo creo que aquí es importante. Es decir, la figura del Ramón Castell Rosellón, que es la del marido, pues hombre, es un personaje histórico que existió también, ¿vale? Y además tuvo cierto poder. Pero bueno, hay lagunas. Claro, no nos podemos creer solo lo que quedan los romances, porque los romances están muy cambiados. Están muy, muy hechos a la medida de lo que quiere escuchar la gente, ¿no? Y claro, esto, la leyenda del corazón comido, del Cormenjat, tiene esa simbología de lo popular y de que incluso la gente necesita esas canciones, esa literatura un poco romántica, triste, en la que se encuentra, en la que se explica, pues esto, el martirio de dos amantes, ¿no? Bien, esto lo hemos tenido ahí en la literatura siempre. Y bueno, como esto hay muchas leyendas. Hay un apartado aquí, es un apartado curioso. Aquí sí que reconozco que me centro también después de hablar del corazón comido. En algunos también, si no leyendas, sino en algunas costumbres y en algunas cosas como muy interesantes que puedes encontrar por el territorio catalán y el territorio valenciano, que por proximidad más o menos conozco más, ¿no? Y creo que se apunte un poquito también podría quedar de cierta manera exótico, porque yo creo que algunas de las cosas que explico son divertidas. Y, por ejemplo, en el País Valencia sí que es verdad que muchas de las fiestas así paganas que todos tenemos en la cabeza tienen unos orígenes de lo más truculentos, ¿no? Y yo creo que ese también es un apartado del libro que al lector le va a aportar cosas muy chulas. Porque además seguramente podrá luego ir a las fiestas de estos pueblos y decir, joder, es verdad, míralos. Hacen la performance, sí, de esto que, vamos, que podría ser la leche, ¿no?, en su momento. Sí, sí.
Sí. Oye, ¿y qué simbolismo tiene en la leyenda del corazón comido la decapitación?
Yo es que aquí creo que es un poco diferente y es un poco extraño porque no es, a ver, lo central es el corazón, pero para mí la decapitación tiene el efecto de una doble venganza. Creo que lo explico ahí en algún momento. es la doble humillación. Es decir, no solamente que te has cargado al que te has cargado al trovador y que le has arrancado el corazón y se lo has cocinado a tu mujer, que era su amante, sino que después de eso, para cerciorarte que si no has infligido suficiente dolor y para cerciorarte de que ella en ningún momento va a poder escapar de la culpa, va a enseñar la cabeza. Entonces, para mí hay un doble juego, hay un doble juego realmente cruel, que no se da en muchas situaciones. Fíjate que la cabeza aquí es un accesorio para reforzar la culpa, ¿no? Cosa que generalmente el acto de la descabezación, de la decapitación, perdona, en cualquier otra leyenda, en cualquier, siempre es directa, es pum, te corto la cabeza y se acabó. Y es el acto directo de humillación y deshumanización. Aquí no, aquí es doble. Es decir, creo que tiene esa doble virtud, entre comillas, de llevarnos al territorio de la crueldad amplificada más si cabe. Al final, hay que decir que ella, después de todo esto, acaba lanzándose por el balcón del castillo y acaba muerta también, que eso nos lo hayamos dejado. No puede soportar el dolor de lo que acaba de ver.
Como para soportarlo.
Sí.
Y ya que eres catalán, no vamos a pasar por alto el tema de la carasa o las carases, ¿no? Que creo que además está ligado a una celebración que creo que se sigue festejando o celebrando allí.
Sí, las carasas, los cabezudos, ¿no? Que los podéis conocer vosotros también, que es algo que también es muy transversal. Sí. Pues estas manifestaciones las encontramos muy a lo largo también de todo el Mediterráneo. Es decir, tú, por ejemplo, por Sicilia y por Nápoles y tal, siempre encuentras este tipo de manifestaciones, porque en el fondo nos parecemos bastante, ¿vale? Y, hombre, las carasas, varias cosas. Aquí hay un registro muy importante del que en un momento fuimos, pues esto, tuvimos muchos problemas con el racismo prácticamente llevado hasta las entrañas. Yo creo que esto, toda la península, está claro que en algún momento fuimos así. Y estas caras un poco de que encontramos en muchas manifestaciones, en iglesias, en algunos retablos se habían visto aquí en la propia Barcelona. De la caricaturización del personaje árabe o del personaje moro, ¿no? Como si fuera prácticamente un personaje de no fiar, como si fuera el mismo diablo, y prácticamente como en una situación fallera, ¿no? Crear esa iconografía que supongo que los niños de la época les debió calar muchísimo. Yo creo que también alude en algún momento, creo que en Manresa, hasta no hace muchos pocos siglos, había la cabeza de un moro cortada, colgada del techo de la iglesia. Esto prácticamente es una cosa que yo digo, pero que hay gente que le sentará fatal porque nunca se explica. Esas cosas pasaban. Por suerte ya no ocurren. Y bueno, lo de las casas es gracioso, pues esta simbología de lo grotesco, ¿no? También un poco. Y cómo además en Barcelona, repetidamente, en muchísimas calles del casco antiguo, te encuentras esas caras también en las fachadas más antiguas de las calles, en barrios como el de la Judería, etcétera, es como muy común. Y lo que sí que se ha sabido después es que esos portales o esos umbrales en los que encontramos esas caras en ciertas calles de Barcelona, aquello eran casas de prostitución, o sea, eran puticlubs. Los puticlubs de la época. Cuando tú querías ir a un puticlub de la época, tenías que fijarte si había una cara grotesca, digamos, ¿no? En medio de la calle, en aquel portal seguramente, pues, serviría lo que tú buscabas. Bien, son curiosidades bastante interesantes.
Y en países, ya para ir acabando, en países como Perú, Chile, Costa Rica o México, que fueron antiguas colonias españolas, también hay una leyenda que tiene como protagonista a un sacerdote sin cabeza. ¿Esta figura tiene algo que ver con la colonización por parte de España, de estos países?
Es que es un tema complejo el de América. En América se dan varias cosas. Se da la hibridación de lo propiamente indígena, de las creencias que ellos tenían, ¿vale? Y la llegada de toda nuestra religión allá, bueno, que aterriza de una manera muy salvaje. Y entonces al final se acaban hibridando varios puntos de creencias, ¿no? Porque muchos de los creyentes o de la gente que se hacía prácticamente cristiana en aquel momento en Sudamérica, en parte de la América Central, pues al final sí, acaba cayendo en un dios, pero con un dios que prácticamente, pues esto, tenía referencias a otras religiones propias de ellos. Se da una hibridación de costumbres, diversificación prácticamente de santorales de tal manera que al final no sabías a quién estaban venerando, si a una especie de dios precolombino, o estaban adorando a la idea de Jesús o de María Magdalena. Es decir, esa hibridación hace que sea un territorio absolutamente fascinante. Por eso yo no quise dejar de fijarme un poquito en todo el tema, en todo el territorio americano. A ver, ¿qué pasa exactamente allí con el sacerdote sin cabeza? Pues es una manifestación, yo creo que de las pocas más europeizadas que hay. En el fondo, el sacerdote sin cabeza es una leyenda que nos podemos encontrar también aquí, ¿vale? Es una leyenda, yo creo, trasladada de alguna manera, en la que generalmente ese sacerdote sin cabeza se aparecía a medianoche por las calles para demonizar a la gente, pero por el hecho de que este señor se ha convertido en un fantasma o una especie de alma en pena terrorífica, siempre tiene que ver con una especie de situación sexual no apropiada con alguna doncella. ¿Vale? O sea, es un castigo prácticamente moral esto, haberte pasado el celibato por donde no toca. Y esa culpa estaba ahí. Ahora, la imagen es muy poderosa. La imagen de un sacerdote sin cabeza es más poderosa que la imagen de alguien sin cabeza que no es sacerdote. Esto lo teníamos muy claro. Y, por ejemplo, cuando con Mickey Edge, que es el portadista del libro, y barajamos ideas, decíamos, hombre, lo más fácil aquí como reclamo para que compre la gente el libro será poner Sleepy Hollow, que seguramente es lo que más vende porque es lo más popular. Y como somos muy retorcidos, dijimos, pues no, vamos a poner el sacerdote sin cabeza porque nos mola más su iconografía y porque nos parece súper potente y que también tiene ese elemento que toca un poquito ahí a la religión, bueno, que toca un poquito ahí para molestar, ¿no? Y siempre se ha de molestar un poco, yo creo.
Subversivo.
Sí, subversivo, eso es. Pero bueno, sí, la figura, fíjate que la del sacerdote sin cabeza está por un montón de sitios, están en diferentes países, contadas de diferentes maneras, ahí en Sudamérica, y es muy popular, la verdad es que es muy popular, y sorprendentemente era muy poco conocida aquí en Europa, ¿vale? Muy poco conocida. Yo creo que iconográficamente es muy potente. Igual que el de la mula sin cabeza, que también sí. Me parece muy, muy potente, que este, en este caso, es el castigo a la mujer que ha sido infiel con un sacerdote.
Sí.
Y acaba convirtiéndose en un monstruo prácticamente con forma de mula, pero descabezado, que echa fuego, ¿no? Por allá donde debería tener cabeza. Fíjate, siempre es la culpa, siempre es la religión, ¿vale? La que genera estos monstruos. En el fondo son iconografías de advertencia, para que la gente se comportara y no cometiera estos actos un poco así prohibidos sexuales y tuviera una vida pues esto más
decorosa,
más aconsejable,
¿no?
Para un buen cristiano, dejémoslo ahí, ¿no?
Sí. Oye, la portada, sí, ahora que has hecho referencia a ella, está muy muy bien porque tiene un fondo grisáceo y en blanco y negro aparece ese sacerdote sin cabeza como predicando, ¿no? A mí me gusta mucho la portada, gran trabajo ahí de Mickey Edge.
Yo creo que sugiere, si por ejemplo nos vamos a algunas portadas, Miki ya nos ha hecho unas cuantas para el caso de Editorial Armenaut, por ejemplo tenemos el de la portada de la misma colección de La Madre Terrible, que es esta cabeza un poco como de la madre de Norman Bates, ¿no? Que tiene, pues es un cráneo prácticamente putrefacto con el moño de la abuela, para entendernos, y creo que tiene su potencia, pero fíjate que esta es totalmente diferente, es un concepto en el que precisamente lo que amedrenta es lo que no hay. Es que tú no ves la cabeza ahí, y eso es lo que te deja como diciendo, uff, ¿qué ha pasado aquí, no? Claro, y buscábamos un poquito ese efecto, que creo que es el efecto general de todo lo que es el acto de la decapitación, que cuando tú ves un cuerpo inerte o de alguna manera en el que la acaban de descabezar, pues te impacta, pero es que igual que cuando descabezan a un animal. Y, por ejemplo, en el caso de un pollo sigue corriendo. Yo creo que hay pocas cosas más espeluznantes que eso. Y bueno, creo que ahí Vicky estuvo acertado. Sí, yo ahí además le dejo hacer mucho, no impuse nada. Dije, si te gusta este del sacerdote sin cabeza, pues tira por ahí, ya tú inventas y yo te compro seguro porque es muy bueno.
Un libro muy, muy completo este, Decapitación, iconos y leyendas, porque también le dedicas un apartado al que sería el cine, con esas calaveras y cabezas reducidas en clave de cine fantástico, motorista fantasma, el charro negro, y también hablas de decapitaciones rituales en América, entre muchas otras cosas. A mí me ha encantado este libro y ya te digo que prácticamente de una sentada lo he leído, lo he devorado, y es hora de hablar, Lluís, ya que hemos hablado de la decapitación en varias vertientes, hay que hablar también de la editorial, ¿no? Un poquito de este proyecto que tienes o tenéis entre manos.
Sí, proyecto ya de todo, muchas gracias. me reconforta muchísimo que el libro te haya gustado tanto. Bueno, un proyecto Armenaut, ya con cinco años de vida, hemos hecho hace poco 5 años de vida. Bien, creo que ya más redefinidos, más encontrando nuestro propio tono, muy dedicados al ensayo, a un ensayo, bueno, tenemos dos colecciones, una de ensayo un poquito más amplio, más grande, este formato un poco más de bolsillo, que es el caso de Decapitados. Pues sí, buscando esas conexiones un poquito que a mí me gustan y que a Marta Torres, que es mi compañera y también la otra parte de la editorial, nos gusta mucho, que es el tema de conectar diferentes ideas del arte, de la cultura popular, a través de diferentes campos. A nosotros nos interesa mucho el cine fantástico, pero también nos interesa mucho la literatura, nos interesa mucho la mitología. Y creo que de alguna manera, incluso cuando tenemos voluntad de hacer libros puramente de cine, que los tenemos y creo que son muy apasionantes, siempre buscamos esa manera de hacer un poco de comparativa, ¿no? Intentar buscar también de encajar diferentes ideas dentro de un mismo magma, en este caso cinematográfico, y siempre buscar respuestas o hacer preguntas, pues esto, que tienen que ver con los grandes temas universales que a todos nos fascinan. Creo que esa idea un poquito transversal, no sé si estaba muy de moda antes o después, nosotros teníamos claro que nos gusta el cine, pero también nos gustan otras cosas, y que tenemos esa voluntad en que las colecciones podemos hacer un libro, pues esto, que habla de las madres terribles en el cine de terror, pero también podemos hacer uno que habla de la magia, y de la magia en la cultura popular. Es decir, nos interesan muchos temas y creo que esa es la manera de intentar a nosotros seducir al lector y hacer que se gane, que nos ganemos su confianza de alguna manera. Ser honestos con las cosas que nosotros tratamos, con los temas que tratamos y las cosas que nos gustan. Creo que vamos bien encaminados. Nosotros sí que es verdad que hicimos durante un tiempo, apostamos también por la ficción, y es algo que nos funcionó a veces mejor y a veces peor. Y ahora nosotros ya nos dedicamos más directamente al tema del ensayo y el tema de la ficción. Únicamente manejamos una colección que es de fantástico en catalán y de ciencia ficción en catalán. Es la única que tenemos vigente. En el resto nos hemos enfocado directamente en el tema del ensayo, porque creemos que es lo que nos está dando mejor, lo que está teniendo mejor acogida, entre otras cosas, y estamos contentos.
Hay 5 colecciones, colección Caronte, Micro, que es pertenece a Decapitación, Iconos y Leyendas, a estos ensayos breve, a esta colección Micro, Janus, Atenea y Medea, que es fantástico en catalán.
Claro, es lo que te digo. Ahora mismo activas, tenemos Micro, Janus y Medea. Estamos centradísimos en estas. Hombre, nunca se sabe las otras. En un momento dado, la coyuntura ayuda y podemos hacer alguna cosa más. Pero ahora estamos muy centrados en estas 3. Es decir, en las 2 fórmulas de ensayo y en la de ficción en catalán. También es verdad que, aunque no nos vaya mal, aunque creo que estamos nosotros ya con un sello muy identificable y eso es muy, muy bonito, muy importante, hombre, no estamos pasando por el mejor momento, como debéis saber todos. Y también no es momento de jugársela. Yo creo que es momento de positivar un poco lo que tiene mejor acogida o lo que crees que te ha funcionado mejor, y en esas estamos. Ahora, de aquí al 2022... ¿puede cambiar el panorama y podemos arriesgarnos a hacer otras cosas? Seguro. Pero ahora reconozco que estamos un poquito conservadores. Entonces, sí que a nosotros se nos puede decir que somos conservadores en algo, que creo que no. Pero vaya, por ahí es la línea que queremos mantener, o al menos reforzar, y bueno, intentar ganarnos la confianza de los lectores.
Hermenaute.com, tenéis varias novedades. Lo último de lo último, aparte de este Decapitación, Iconos y Leyendas, es un libro de 62 páginas, un ebook, ¿no? Streaming Horror.
Vale, pero esto es otra cosa.
Esto es ¿De dónde sale? ¿De dónde sale?
No, esto es una revista online dedicada al fantástico que nosotros hacemos como un punto de más. Yo no lo considero un libro, esto no es una revista online que se vende a través de la plataforma Lectu. Pero esto viene a colación de que nosotros, Udex, es una página web de cine fantástico que tenemos en marcha desde hace, yo creo, ya 15 años. ¿Vale? Somos unos super veteranos en eso. Y como es una voz que no queríamos apagar, nosotros la hemos reformulado hasta ese formato de revista que sacamos un número cada 6 meses, ¿vale? Es una cosita que nos gusta mantener viva y creo que aporta cosas chulas. Pero fíjate, funciona tan sola, es decir, es tan Judex, como dice su propio nombre, y la tengo tan asociada a todos esos años de dar guerra por festivales de fantástico y moverte por aquí y por allá y de entrevistas y tal, que al final a veces me cuesta asociarla a Armenaut. Pero digamos que es la rama de la rama revista cinéfila de nuestro sello. Y le hemos querido mantener el nombre de histórico de Judex porque, bueno, por eso, porque se lo ha ganado con años de estar por ahí, ¿no? Y sí, ahora estamos en el número 6 y en este caso fijando la mirada mucho en el horror llevado a estos nuevos formatos un poquito de expresión, que es a través del streaming, ¿no? De la gran pantalla de la televisión, que creo que estaba riendo muchos espectadores que, bueno, que por un lado pierde el cine, pero por otro lado gana la televisión en estos nuevos formatos. Bien, es un tema también a reflexionar.
Y se nota que os gusta mucho el cine porque además habéis sacado Sombras de Caligari, 100 años de cruces y diálogos con el primer gran clásico del fantástico, que es el libro oficial del Festival de Sitges, y también habéis sacado el libro oficial del Festival de Terror de Molins de Rei.
Sí, con Molins hemos colaborado 5 años y siempre muy buen entente, porque también es que nos conocemos desde hace tanto tiempo. Y también es un festival que creo que merece todo el éxito del mundo y que es un festival muy local, un festival que tenemos aquí al lado, que yo creo que han hecho un punto de crecimiento genial. Y bueno, y es gente con la que te entiendes muy bien, es gente con la que es fácil formular y hacer un libro y que la cosa funcione correctamente. En este caso, por ejemplo, en el último libro que hemos hecho con ellos, tratamos el tema del ecoterror, ¿vale? Que es algo que, justo además cuando salió el libro vino todo el merde que hemos tenido y que estamos teniendo todavía. Y ahí sí que nos hizo reflexionar mucho, porque si es verdad que ya hasta el cine está avisando de esto, ¿no? Desde hacía tiempo. Y no, yo creo que es un libro muy curioso, muy bonito, con unas firmas muy chulas y que esto profundiza en esos clásicos y no tan clásicos que han tocado cómo se revela de alguna manera el planeta contra nosotros, porque algo no estamos haciendo del todo bien. Y bien, yo creo que es un libro muy bonito, La naturaleza se revela. Y con el de Sitges, pues bueno, también ya llevamos unos cuantos años haciendo el libro oficial de Sitges. Este año ya te puedo avanzar que repetiremos, estamos contentos con la colaboración. También es verdad que nosotros cubrimos el Festival de Sitges desde hace tantos años ya que prácticamente nos sentimos como de la familia, ¿no? De alguna manera. Y bien, incluso con el Festival de la Semana Fantástica de Donosti también hayamos hecho alguna cosita, el libro de folk horror, ¿no? Coordinado por Jesús Palacios, que yo creo que es un libro muy chulo, que nos ha funcionado muy bien y del que estamos muy contentos. Bien, siempre tenemos ese punto también, ese piececito en los festivales que nos enamoran y de los que hemos disfrutado siempre y continuaremos disfrutando durante muchos años. Ya, es un placer poder hacer libros en estos festivales, con estos festivales, vamos.
Pues ahora sí, ya para acabar, formas de contactar contigo.
Bien.
Por si alguien tiene alguna duda.
Siempre, las redes, los canales de redes siempre estamos atentos y los tenemos abiertos. Cualquier cosita, por ejemplo, vía Facebook o vía Twitter encontraréis Armenaut. En la página de la editorial me podéis encontrar. Es muy fácil. Y si no, siempre, pues esto, en el mail directamente info@armenaut.com. Cualquier duda, cualquier cosa que me queráis comentar, estamos ahí atentos, seguro.
Y en Facebook y en Twitter la dirección es Armenaute. Acabado en E.
Acabado en E. Sí, que esto a veces lo preguntan mucho. ¿Y qué quiere decir? Que esto es... Bueno, Naut viene de Hermes Termigisto, es un poco lo hermético, ¿vale? Y Naut es una palabra francesa que, en cierto modo, simboliza la navegación. La simbiosis sería navegar un poco por lo hermético, ¿vale? Es ese juego un poquito esotérico del nombre. Por eso es tan especial.
Bueno, pues ahí está, este proyecto hermético. Tenéis un montón de libros y, bueno, yo he leído este y la verdad es que está muy bien y ya he echado el ojo a alguno más porque tienen muy, muy buena pinta. Lluís, pues ha sido un verdadero placer tenerte aquí, ¿eh?
Lo mismo digo, me lo he pasado muy bien.
Eso también está muy bien, escucharlo.
Hay que repetirlo.
Eso es, cuando quieras, ya lo sabes. Un abrazo.
Un saludo y un abrazo. Muchas gracias.
Si te preguntan qué programa escuchas, tú responde Hombres de Negro en iVoox. Aunque sea mentira, compartiendo nuestros programas nos ayudas a crecer. Muchas gracias por escucharnos, Hombres de Negro.
Clave 45. No se pregunta si el hombre llegó a la luna. Se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas misiones que llevaron al hombre a la luna. Clave 45 no pregunta quién asesinó a Kennedy. Clave 45 se pregunta por qué asesinaron a Kennedy. Clave 45 no es un programa para darte respuestas. Es un programa que siempre te va a ayudar a hacerte otras preguntas diferentes. Puedes escucharnos a través de la mejor radio del misterio en castellano, en enex.es, y a través de ivox.com, y a través de tdldradio.es. Clave 45, para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.
Realidad subjetiva con Antonio Ceniza.
Hola amigos de Hombres de Negro. Bienvenidos a mi sección Realidad subjetiva con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar del basilisco, ser mitológico y 10 curiosidades. Muchos de nosotros al oír la palabra basilisco nos transportamos mentalmente a la cámara secreta del libro de Harry Potter e imaginamos a la inmensa serpiente con la que se enfrentaron el pequeño mago y sus amigos. Sin embargo, como varias de las criaturas fantásticas que J.K. Rowling describe en sus novelas, no son totalmente fruto de su imaginación, sino que se basan en seres de la mitología grecorromana o nórdica. La escritora reconoció que hacía un profundo estudio de esos seres fantasiosos antes de introducirlos en sus escritos. En esta ocasión quiero acercaros al basilisco. Para comenzar, el basilisco era un ser mitológico creado por la mitología griega. Este es una especie de serpiente que, según Plinio y otros autores, se creía en los desiertos de África. Se consideraba como el rey de las serpientes, que mata con una sola mirada. Según Plinio, por su historia natural, era una serpiente de menos de 12 dedos de largo y muy venenosa, tanto así que deja rastros de veneno por donde pasa. Es importante conocer que su debilidad es el olor a comadreja, que la espantaba directo a su guarida. Posiblemente las leyendas del basilisco en Europa provengan de ciertas especies asiáticas de serpiente, como la cobra real y su depredador natural, la mangosta. El basilisco posee una cabeza muy aguda y sobre ella tiene una mancha blanca a modo de corona de tres puntas, los ojos como llamas, es decir, muy encendidos y rojos. Su cuerpo es pequeño y su color se dirige hacia el negro, salpicado con manchas blancas. Posee una cola larga, delgada y siempre la trae enroscada. Además, como rey de las serpientes, espanta al resto siempre, por lo que se le conoce también como Régulo. Es una fama vulgar de que con la vista y resuelto mata por la eficacia de su veneno. Encontrar un basilisco era un símbolo de mala fortuna, ya que ésta traía consigo la muerte de familias enteras. El dolor era insoportable y estaba acompañado de tos seca que poco a poco hacía adelgazar tanto que se quedaban en los huesos, y cabe mencionar que el resto de los habitantes en la casa también se enfermaban hasta morir. Era tanto así que los brujos y sacerdotes pronunciaban conjuros mientras que a su vez quemaban las casas donde se producía el mal del basilisco. Vamos ahora, queridos amigos oyentes de Hombres de Negro, con los diversos tipos de basilisco que existen. La presencia de estos pobladores para nada deseados han dado lugar a cientos de historias e incluso se han datado 4 tipos de basiliscos. El primero, el basilisco común, el descrito anteriormente, ese que toda la población temía. 2. Basilisco sauro. Medía alrededor de 2 metros, poseían poca inteligencia y se desplazaban lentamente a pesar de tener 8 patas y petrificaban con la mirada. El tercero, basilisco sauro mayor, de mayor tamaño e inteligencia que el anterior, y según leyendas, eran los defensores de tesoros. Su aliento era su mejor arma, ya que era capaz de destruir a sus atacantes. 4. El pirolisco. Fue una variedad del basilisco común, pero con mayor fiereza, inmune a conjuros y al fuego. Su aliento podía quemar a cualquier persona a distancia, y temían al fénix. Y vamos ahora con otro aspecto que considero importante. ¿Cómo es presentado este animal mitológico en otras culturas? Originarios de Europa, este personaje se ha expandido por distintas partes del mundo, en el cual se mantuvo su mismo nombre. En el folclore de América del Cono Sur, entre ellas resaltan. Es presentado dentro de la mitología chilota, creía en la existencia de un animal que es mitad gallo y mitad culebra, que bebía saliva, y este solo podía ser matado quemándolo. Los gauchos pensaban que El basilisco es un gusano gigante que poseía un solo ojo, con el que podía matar a quien mirara. No obstante, este también podía morir si se le mostraba su rostro en un espejo u en otra superficie reflectante. Conocido actualmente como Colombia, el antiguo nuevo reino de Granada, se conocía un ser mítico similar al basilisco que llamaban Buyo o Huyo, y este se parecía a una gran serpiente. En Colombia, este posee rasgos siniestros y similares a los antes mencionados, y este casi nunca es visto, pero sí escuchado por los pobladores. Sin embargo, se le nombra como pollo malo o el pollo del diablo, lo que posteriormente se convirtió en una leyenda conocida en la región, ya que su canto anuncia la llegada de la muerte. Asimismo, quien tenga breve contacto con él será poseedor de grandes desgracias. El Salvador es otro lugar en donde se habla de este ser mítico, y es que en la antigüedad se decía que cuando las gallinas están a punto de morir, éstas ponen un último huevo de tamaño pequeño, que si es comido por un sapo o una serpiente, éstas serán sus incubadoras hasta que de ellas nace el basilisco. Y según la leyenda tradicional, si la persona lograba verlo antes de que el animal lo viera, éste moriría, pero si por el contrario, el mito, es decir, el basilisco, era el primero, la persona moría. Dentro de la antología histórica de Paraguay, este ser es una serpiente corta que tiene cuernos en su cabeza. No es mayor a un metro de largo y con el grosor de un tronco. Asimismo, este habita en los pantanos y esteros de la región, y al igual que las demás versiones, es un animal temido que mata con su mirada. ¿Y cómo ha sido la participación de los basiliscos en el arte? Pues vamos allá. Basiliscos en la escultura. Esta rama del arte empleaba a los basiliscos como un elemento expuesto en los capiteles de las iglesias. Por lo general eran tallados en marfil. Asimismo, se utilizaba esta forma de expresión para simbolizar los mitos que rondaban a los países donde existían los basiliscos. Por ejemplo, en Viena se puede apreciar una figura de este animal en una fachada de la calle. Basiliscos en la literatura. Este ser mítico griego aparece en el segundo libro del argentino Roberto Fontana Rosa, quien incluye como personaje en las historietas de Inodoro Pereira. En este mismo, el protagonista se enfrenta a un basilisco y durante la lucha el héroe lo mata cuando con un espejo en su frente hace que vea su mirada. Por otro lado, como ya dijimos antes, aparece tanto como en el libro como en la película de Harry Potter y la Cámara Secreta de J.K. Rowling. En esta ocasión también el protagonista lucha contra uno. Por otro lado, se describe en el escrito del Hijo de Neptuno de Rick Riordan, un libro que forma parte de la saga de los héroes del Olimpo. Pero en esta versión, Frank, un semidios, se tiene que enfrentar a tres de ellos para salvar a sus amigos, en los capítulos 22 al 24. Por último, la existencia de los basiliscos sale en el manga de Saint Seiya, y en este es uno de los 108 espectros que forman parte del ejército de Hades. Vamos ahora, queridos amigos y oyentes de Hombres de Negro, con 10 curiosidades sobre este ser mitológico. La palabra basilisco proviene del griego basiliskos y significa pequeño rey. Se le consideraba el rey de la serpiente. 2. Su origen está en la mitología griega, que lo describía como una pequeña serpiente portadora de un letal veneno, que también podía matar con la mirada. 3. En las primeras descripciones griegas, el basilisco nacía de un huevo de gallina, pero este debía haber sido empollado por un sapo, y era una serpiente que portaba una especie de corona en la cabeza, midiendo aproximadamente 20 dedos, según Plinio el Viejo. 4. En el siglo XIII se afinaron más las cuestiones relativas a su nacimiento, y se concluyó que nacía a partir de un huevo deforme que habría puesto un gallo de 7 años de edad. Este huevo debía ser incubado durante 9 años por un sapo, y por eso, al nacer el basilisco tenía la cabeza de un gallo, el cuerpo de un sapo y la cola de una serpiente. 5. No solo era un animal letal, sino que su simple aliento era tan dañino que provocaba que se resquebrajaran las piedras y se marchitaran las plantas. Se decía que por este motivo vivía en zonas desérticas. Él mismo deshacía las rocas y mataba toda la vegetación. 6. Tal como recogió J.K. Rowling en sus novelas, la mitología otorgaba al basilisco el poder de no solo de matar con la mirada, sino de petrificar al que viera su reflejo en un espejo u otra superficie similar. 7. En el Antiguo Testamento se cita al basilisco en 7 ocasiones, en 4 libros diferentes: Isaías, Proverbios, Jeremías y Salmos. 8. Para matar a un basilisco había pocos métodos. Los dos más comunes eran haciendo cantar a un gallo, ya que se pensaba que este sonido aterrorizaba a los basiliscos, o con el olor de una comadreja, que si bien lo mataba, suponía el sacrificio del animal expuesto. 9. Actualmente, cuando se habla de un animal llamado basilisco, los naturalistas se refieren al basilisco común, un lagarto que es originario de América Central y que es capaz de caminar sobre las aguas. Y número 10. Cuando decimos que alguien se ha puesto como un basilisco, o ponerse hecho un basilisco, queremos decir que alguien está muy enfadado o muy furioso, y que es incluso de capaz de matar con la mirada.
Radio Morgue, el libro de terror antológico del 2020. Zombies, vampiros, hombres lobo, monstruos de las profundidades, el ser humano, todo lo políticamente incorrecto y los mayores horrores de este mundo se encuentran reunidos en la morgue. ¿Te atreves a entrar? Un libro con el sello de calidad de la editorial Guante Blanco. Ya a la venta en la página web de la editorial Guante Blanco, en Amazon, Fnac, Casa del Libro y en las mejores librerías. No te quedes en el umbral y entra. En la morgue te estamos esperando. Escrito por Johnny BL.
Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es EdenEx, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es.
Así llegamos al final de esta edición. Hace un par de semanas, Alex, el Kowalski, compañero de Hombres de Negro, me entrevistó en su canal de Twitch, que recomiendo que os suscribáis, y me entrevistó dentro de una nueva sección llamada 33 preguntas. Una de las preguntas que apareció en el chat era qué opinaba del mundo del misterio. Y dije que creo que sigue habiendo muchos egos, que esto parece un conmigo o contra mí. Seguimos viendo competencia por todas partes y en vez de haber cierta unión, pues hay enfrentamientos entre unos y otros. Esto también pasa pues, cuando defiendes a un comunicador o a un divulgador del misterio y hay gente que te ataca o lo criticas y hay gente que te ataca porque parecen sectarios. Bueno, yo tengo que decir que dentro del mundo del misterio, en el tan saturado mundo del podcasting, no considero competencia a los demás programas, les considero compañeros. Porque lo bonito aquí es que si nosotros estamos hablando hoy de decapitaciones, y la semana que viene, Lluís, en este caso, es entrevistado en otro programa, en otro podcast, pues que la gente que ha escuchado este programa y les ha picado la curiosidad, aparte de comprar el libro, pues lo vuelvan a escuchar, a ver qué es lo que cuenta, porque no hay dos entrevistas iguales. Podemos coincidir en una pregunta porque es muy lógica, o porque hemos pensado justo lo mismo, como cuál es el proceso de creación o de investigación para escribir un libro, y ahí sí podemos coincidir, pero el resto de preguntas y respuestas van a ser diferentes, y eso hace que ese universo crezca y podamos estar más informados. Yo, si quiero saber más sobre las caras de Belmez, pues me escucharé un Milenio 3, un La Rosa de los Vientos, y después un Ecos de lo Remoto, Misterios en Viernes, otros programas que hayan tocado las caras de Belmez, porque no lo enfocan de la misma manera, y las entrevistas y los invitados no son iguales. Por eso yo no considero competencia a los demás podcasts de misterio. Porque ojalá a alguien le pique la curiosidad aquí y se vaya a otro. No nos vamos a quitar oyentes. No nos vamos a quitar oyentes. No van a desaparecer suscriptores de un canal para suscribirse a otro. Escuchará los dos todas las semanas o dependiendo del tema que se trate en cuestión. Aquí en Hombres de Negro casi siempre rehuimos de hacer una entrevista a alguien que acaba de sacar un libro. Porque se satura esa misma semana y en otros 2-3 programas van a hacer lo mismo. Y sería saturación y buscamos una vía alternativa. Por lo tanto, yo no considero competencia a otros compañeros. Yo compito contra mí mismo para mejorar cada día. Y también para que este programa, gracias a los colaboradores, crezca y llegue a más gente. En esta edición han colaborado Mario, Acina, Kela, Antonio y un servidor, Alberto Hernández. Y poco más que añadir sobre esta cuestión. No sé otros cómo lo verán, quizás vean competencia en todas partes y no quieran ayudar a nadie, no hagan un retweet de un programa, a una entrevista, no sé. A mí eso pues me da igual porque no me centro en ello. Y aquí seguimos un camino que de momento pues nos va bien. Yo creo que bien. Lo dicho, semana que viene, 100 programas. Hasta entonces, sed felices.